Este episodio de HR Stand Up es auspiciado por FHC.
Bienvenidos a HR Stand Up, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Catherine Gómez y seré su host. HR Stand Up es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Saludos y bienvenidos al podcast de hoy, en el que hablaremos sobre las estrategias de desarrollo a mujeres con potencial para dirigir algunas empresas. Y para hablar del tema se encuentra conmigo la doctora Vivian Méndez. Bienvenida, Vivian.
Gracias, gracias, Katy. Y muchos saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, que se estén uniendo al podcast de hoy.
Gracias por unirte y aceptar nuestra invitación.
Claro que sí, para mí es un honor estar con mis colegas.
Ciertamente. Lo primero que quisiera es que te conocieran. Claro. Háblanos un poco de tu experiencia, de tu trayectoria y la importancia que tiene este tema para ti.
Seguro que sí. Pues mira, mi trayectoria, pues como tú dices, yo soy psicóloga industrial. Estudié en Estados Unidos, luego vine a Puerto Rico. Me gradué de Carlos Albizu, al igual que tú, ¿verdad? Del programa de psicología industrial organizacional. Posterior a eso, hice consultoría durante un periodo de tiempo, como 5 años, en una compañía de Puerto Rico, y luego me integré a la industria, ¿no? Haciendo varios roles en recursos humanos, entre ellos pues era el rol típico del HR Business Partner, pero uh-huh. también hice muchos roles que tenían que ver con liderar programas de desarrollo de talento. Lideré también cambio de cultura, manejo de cambio, toda esa gama de cosas bonitas que tenemos dentro del campo de recursos humanos. Posteriormente, solamente por mi compromiso, ¿verdad?, en términos de la enseñanza, terminé siendo también profesora adjunta del programa de psicología de Carlos Albizu. Así que tuve la oportunidad de enseñar por un tiempo también.
Sí, yo estuve, fui partícipe de esa de experiencia. Así es que muchas gracias por eso, Vivian.
Tengo que decir una excelente pupila, vamos a ponerlo así. Y mira dónde está hoy, ¿verdad?
Gracias a ti.
Seguro.
Y a muchos colegas que también fueron parte de mi desarrollo. Y vamos a estar hablando precisamente de este tema.
Sí.
¿Cómo surge tu interés en el desarrollo de talento?
Pues mira, yo creo que surgió inicialmente cuando estaba como consultora. Cuando yo estuve en ese rol, lideré lo que era el centro de desarrollo que incluía assessments, ¿verdad? Y hacíamos assessment para reclutamiento, pero también lo hacíamos para desarrollo de líderes. Así que por ahí pasaron muchos líderes de una diversidad del campo de la industria que estaban airosos, ¿verdad?, a desarrollarse, y yo trabajé a la par con ellos para ciertamente identificar cuáles eran sus ambiciones, sus metas, ¿verdad?, y poder ayudarlos a formar un plan de trabajo en términos de desarrollo de ellos, ¿verdad? Y luego, posteriormente, cuando entré a la industria, tuve la única oportunidad, ¿verdad?, de desarrollar algo que fuese más específico para el talento, ¿verdad? Para el talento ese que le llamamos high potentials en la industria. Y nos dimos a la tarea de desarrollar este programa, ¿verdad? Y luego, posteriormente, me percaté que en el caso de las mujeres, pues tenemos ciertas necesidades específicas que son a lo mejor únicas para nosotros. Y tuve la oportunidad entonces también de desarrollar algo en específico para las mujeres, principalmente aquellas que están aspirando a posiciones directivas.
Tremendo tema. ¿Sí? Y tengo la curiosidad, y basado en lo que has estudiado y en tu experiencia, ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres hoy en día que aspiran a puestos directivos en la organización?
Pues mira, la literatura nos dice, hubo un estudio que se realizó el año pasado, en el 2023, del World Economic Forum, ¿verdad?, el Foro Económico Global, y esas estadísticas lo que arrojaron a nivel global es que la mujer representa solo el 33%, ¿verdad? También lo tenemos que ver como una oportunidad, pero uh-huh. representa el 33% de esos puestos directivos, que son puestos más de directores, senior director, vicepresidentes. Y ese mismo estudio también arroja que en el caso de posiciones ya lo que le llaman el C-suite, ¿verdad? Que son posiciones como CEO de una compañía,
correcto, sí.
como el Chief Financial Officer y todas esas posiciones que son de liderato más a nivel del board de las compañías, las mujeres solamente representan el 25%. Así que wow. tenemos una oportunidad excelente, ¿verdad? Para poder identificar temprano a esas mujeres que tienen ese potencial para esos roles directivos y que tienen también la aspiración, ¿no? de llegar a ellos y desarrollarlas. Yo creo que en términos de los retos de la mujer, pues son varios. Primero que nada, yo creo que el rol de la mujer, yo lo veo como un multirol, porque ciertamente trabajamos, ¿verdad? Muchas de nosotras full time, como tú y como otras, ¿verdad? Y el trabajo full time pues requiere mucho tiempo, requiere tiempo, esfuerzo, energía. Pero entonces cuando llegamos a la casa tenemos muchos otros roles, ¿verdad? El rol
sumamos mucho.
El rol de esposa o de pareja, el rol de mamá, de madre, ¿verdad? De hijos, el rol de cuidadora, ¿verdad?
Apoyo para la familia.
Exacto, apoyo para la familia o cuido de algún familiar. Así que son muchas cosas a la vez. Todas ellas ciertamente requieren tiempo, requieren energía. Y ese balance a veces es difícil lograrlo, ¿verdad? No que no se pueda lograr, porque hemos visto, y yo personalmente he visto a muchas mujeres que han sido muy exitosas en esas posiciones directivas y que han sabido manejar o encontrar cierto balance dentro de todos esos roles, ¿verdad? Que tienen. Yo creo que otro reto que tiene la mujer también es que en ocasiones no somos tan vocales en términos de lo que queremos, ¿verdad? Ya sea por razones de paradigmas o de percepciones que tenemos, ¿verdad? A veces asociamos la ambición con algo negativo. Y yo he encontrado principalmente con las mujeres que yo he trabajado que a veces se les hace difícil vocalizar y decir, sí, yo quiero ser el próximo vicepresidente de operaciones, ¿verdad? Así que manifestarlo, yo creo que también es uno de los retos principales.
Ese es un aspecto interesante.
Sí.
¿Cómo identificas una persona que tiene el potencial para realizarlo, pero no se ha dado cuenta?
Correcto. No se ha dado cuenta, no lo ha visto o no se ve, ¿verdad? Parte de la literatura y también de lo que yo he podido ver en mi experiencia es que si la mujer no ve a otra mujer en esos puestos directivos, y esto pasa no solamente en las mujeres, pasa también en otras poblaciones, ¿verdad? Como minorías. Si yo no veo un reflejo de mí en esos puestos directivos, pues mi pensamiento, lo que está detrás de mi mente es que no lo voy a poder lograr, ¿verdad? O que ese puesto no es para mí, sino que es prácticamente para otras personas. Así que el yo poder ver a alguien, ¿verdad? En esos puestos directivos como que es una aspiración y es una forma de yo pensar, mira, lo puedo lograr. Ella lo hizo porque yo no, ¿verdad?
¿Y cómo puede cambiar ese mindset
Exacto.
para enfocarse y poder actuar?
Exacto.
Llevar a cabo las acciones necesarias para encaminarse hacia ese puesto que desea.
Exacto.
Y me pregunto, ¿cómo nace el programa? ¿Qué acciones realizaste
sí.
para desarrollar un programa enfocado sí. al desarrollo de mujeres hacia esos puestos de alto liderazgo?
Pues tremenda pregunta. Yo creo que lo primero que nada fue esa conversación con los líderes, porque al fin y al cabo los líderes lo tienen que apoyar, ¿no? Inclusive tienen que invertir en él, no solamente, ¿verdad?, desde el punto de vista del costo o lo que conlleve en términos de eso, sino también tiempo, ¿verdad? Tienen que estar involucrados, no pueden ser espectadores y no pueden percibir que esto es simplemente una iniciativa que va a manejar y dirigir e implementar recursos humanos, ¿verdad? Eso es un no.
Correcto.
Así que el lograr el compromiso de ellos fue bien importante. Yo creo que uno de los éxitos que tuvimos fue lograr hablar el lenguaje de ellos. Porque en muchas ocasiones estos ejecutivos en estas posiciones, el lenguaje que hablan es de métrica y resultados. Lo que quiero ver es números, ¿verdad? Uh-huh. Y el impacto de estos números. Así que nos dimos la tarea de recopilar todo eso, principalmente la representación, números de representación de mujeres y demás, y lograr ese compromiso. Y luego de eso, pues empezamos con una serie, yo diría más de entrevistas, más ocultando entrevistas, grupos focales, que realizamos en mujeres que ocupaban esas posiciones, uh-huh. Entrevistas también a gerentes que reclutaban esas posiciones, porque eran unas posiciones en particular, para poder entender dos cosas. Yo diría primero, ¿cuáles son esos retos que tenemos que manejar, verdad? Y segundo, entender bien cuáles son, qué es lo que estamos pidiendo de esas posiciones, de una manera más objetiva. No solamente yo preguntarle a alguien y pensar que eso es, sino algo más, yo diría más metódico y objetivo. Y enfocarnos mucho en experiencias, porque en ocasiones pensamos que son solamente conocimientos técnicos, pero esa no es la realidad, ¿verdad? Hay una serie de experiencias que muchas de estas posiciones requieren. Así que ese análisis nos ayudó a dirigir ese proceso de diseño del programa.
¿Y cuáles fueron los componentes del programa? ¿Qué sí. pudiéramos compartir con quienes claro. nos escuchan? Si están pensando en diseñar un programa sí. como ese, ya escuchamos que debemos iniciar con un proceso de análisis, identificar cuáles son esos puestos, cuáles Exacto. son las competencias, las destrezas, la experiencia que queremos que esa persona pueda traer y las que sí. le queremos brindar. Y ahora, ¿qué elementos debe tener ese programa?
Pues mira, los elementos del programa yo diría que son, ¿verdad? Son varios. Una de las cosas en las cuales nosotros desde un principio decidimos que íbamos a hacer era que íbamos a orientarnos a la acción. En otras palabras, que no íbamos a esperar a que una posición surgiera para poder ofrecérsela al participante si es que la necesitaba, sino que al contrario, íbamos a manejarlo de una forma bien proactiva. Y si había que crear una experiencia en particular, no necesariamente una posición, pero una experiencia en particular, lo íbamos a hacer, ¿no? Y ese era un compromiso con los líderes. El otro elemento que también hablamos fue acelerar ese crecimiento. Cuando me refiero a acelerar, básicamente es si tomaba 3 años para desarrollar a Katy a un puesto directivo, pues, ¿cómo lo podíamos acortar?
¿Cómo ¿no? puedes acortar ese tiempo? Que sea mucho más rápido, que el candidato esté disponible y tenga el conocimiento, las experiencias.
Mucho más rápido, igual de efectivo. Así que buscamos la forma de hacerlo de esa forma. Otro elemento que también habíamos acordado que lo íbamos a hacer era mirar este programa de una forma más holística, ¿no? Cuando me refiero a esto es que no enfocarnos solamente en adiestramiento, porque la tendencia va a ser siempre qué necesitas, qué adiestramientos te voy a dar, ¿verdad? Y los adiestramientos son excelentes, no voy a decir que no, pero no es lo único que podemos hacer. Así no. que el verlo de una forma más holística, que hay otros componentes que podemos integrar, pues nos ayudó también muchísimo.
Háblanos un poco de esos componentes sí. y cómo vamos a lograr que lo que la persona adquiere, ese conocimiento que adquiere en el sí. adiestramiento, se convierta en destrezas que ejecuta, en comportamientos que va a llevar a cabo sí. en la empresa. ¿Qué otros elementos estarían como parte de ese programa de desarrollo?
Pues hay un principio que a lo mejor, yo estoy segura tú lo conoces y mucho de nuestra audiencia también conoce, que es el principio del 70-20-10, en términos del aprendizaje y desarrollo, que sí. lo que dice es que para propósitos de desarrollo en un adulto, idealmente el 70% de lo que le vamos a ofrecer tiene que ser a través de experiencias, lo que le llaman on the job training, ¿verdad? El 20% es aprendizaje a través de otras personas, como por ejemplo mentoring, coaching, el trabajar yo en conjunto con otra persona en un proyecto. Y el restante 10% en realidad son los adiestramientos. ¿Por qué? Porque el adulto aprende haciendo. Uh-huh. Así que una de las cosas que hicimos en términos de mirar ese concepto más holístico es precisamente identificar, una vez entendíamos bien cuáles eran los requisitos de ese puesto y las experiencias necesarias, identificar qué actividades le íbamos a ofrecer. Actividades, algunas de ellas eran comunes porque todas las participaban de ellas, pero también habían actividades específicas para cada uno de ellos en términos de experiencias únicas que ellos pueden utilizar. Y cuando me refiero a experiencia, nuevamente no me refiero necesariamente y limitadamente a un rol. Me refiero a cualquier tipo de experiencia que sea aplicando algo, como por ejemplo, una persona liderando un proyecto, uh-huh, o participando en un proyecto, haciendo job shadowing, ¿verdad? Haciendo una rotación entre los participantes de los roles durante un periodo de tiempo. O sea, que tenemos que tener una visión un poco más creativa de lo que llamamos, ¿verdad? Adquirir experiencia más allá de solamente un rol.
Correcto. Y de manera intencionada.
Y de manera intencionada, correcto. Que ese es otro elemento importante que nos ayudó mucho en este programa, ¿verdad? El tener una intención, no simplemente el esperar a que las cosas sucedan.
Cuéntame un poco de los resultados, las métricas, eso que el líder de la empresa quiere ver.
Quiere ver.
Y que para nosotros es importante porque es el continuo apoyo y la evidencia del éxito del programa.
Pues mira, nosotros ciertamente hicimos métricas, pues lo usual, ¿verdad? Hicimos ciertamente encuestas con los participantes en términos de obtener su opinión y la de los gerentes, los supervisores de esto, en términos del beneficio del programa, la aplicación de lo que aprendieron. O sea, que eran varias preguntas, no solamente de la experiencia per se, sino también de la aplicación. Pero utilizamos otras métricas también que yo creo que también nos ayudaron muchísimo, como por ejemplo, cuántos tipos de experiencias estos participantes obtuvieron, ya sean movimientos laterales, verticales, diagonales, expansión de rol. Y eso, sí puedo decir que, por ejemplo, en uno de los programas que tuvimos, logramos que casi el 85% tuviese algún tipo de movimiento, ¿verdad?
Excelente.
Porque eso ayuda en el aprendizaje. También medimos los planes de sucesión, esto, en términos de quiénes estaban incluidos ahí y cuánto habían progresado en cuanto a estar preparados para estas posiciones. Así que utilizamos bastantes métricas, retención fue otra, ¿verdad? Utilizamos bastantes métricas que a lo mejor le hablaban un poquito más a los líderes, más allá de las cualitativas, que estuvo bueno, que fue un éxito y bla, bla, bla.
Muy bien. En los minutos que nos quedan, pienso en las personas que nos están escuchando, que quizás laboran en una organización que no cuente con un programa como este. Nos hemos enfocado en la mujer, por los retos, por la necesidad que existe de potenciar el desarrollo, pero igualmente pudiéramos estar hablando de puestos críticos que hemos identificado en la organización.
Correcto.
Y si la organización es pequeña, mediana, no necesariamente cuenta con un programa, o la persona está buscando tener este tipo de experiencia, ¿qué pudiera hacer?
Pues mira, yo creo que se puede hacer. O sea, uno no tiene que tener un programa tan estructurado como este, ¿verdad? Para lograr unos logros. Yo creo que hay pasitos que uno puede tomar y cosas sencillas que uno puede hacer para ayudar a otra persona o para uno ayudarse, ¿verdad? En términos del desarrollo. Yo creo que en el caso de la persona en particular, de la mujer, para mí es sumamente importante que se conozca a sí misma, ¿verdad? En términos de cuáles son las aspiraciones que yo tengo, tener esa autorreflexión, uh-huh, en cuanto a lo que yo quiero hacer, ¿verdad?, en el futuro.
Esa visión, hacia dónde quiero ir.
¿Qué es lo que me apasiona?
¿Cuáles
qué es lo
son
que
mis fortalezas?
Exacto, ¿qué me da energía? Porque lo ideal es que uno haga un rol que en realidad le apasione, ¿no?, y que se sienta motivado y que le guste. Así que esa autorreflexión yo creo que es primero que, no, que todo, lo más importante. Y yo diría la segunda cosa o elemento importante es el tomar control. Porque en muchas ocasiones pensamos que mi supervisor es el responsable de mi desarrollo. Y si él no me cita a estas conversaciones de desarrollo, pues mira, no pasa nada, ¿verdad? Tenemos que sentarnos en el volante de la persona que guía el carro, ¿verdad? Y tomar ese control sobre nuestra carrera. Y eso implica hacer las actividades que yo quiero hacer, pero también dirigir esas actividades. Y si mi supervisor no me llama, pues mira, yo le pido tener una conversación, ¿no? Sobre mi carrera. Verbalizar lo que quiero, ¿verdad? Como hablamos al principio, a veces eso limita un poquito porque algunas personas se sienten más cohibidas, pero es importante verbalizar y decir, mira, yo quiero esto, ¿cómo lo puedo lograr?
Y conocer la organización.
Conocer la organización.
Compartir con otros líderes.
Correcto. Compartir con otros líderes, eso te da visibilidad, exposición. Mucho más fácil seleccionar a alguien que ya conozco que a alguien que no conozco. Así que ese networking que muchas ocasiones necesito hacer, es importante también hacerlo.
Correcto. Sí. Pienso que nos has mencionado muchas formas de avanzar hacia el desarrollo y la persona también conociendo si en la empresa tiene la oportunidad de buscar un mentor. Correcto. O de recibir coaching o de solicitar un proyecto especial.
Exacto.
Participar de un job shadowing.
Es correcto.
Que son estrategias que mencionaste que están siendo contempladas como parte del programa que muchas organizaciones pequeñas o medianas pudieran tener.
Exacto.
Y que no necesariamente se llama el programa de desarrollo de talento de alto potencial, pero que sí está disponible y que muchos se pueden beneficiar de él.
Es correcto. Pasito a pasito, no tiene que ser algo demasiado abarcador, pero yo creo que los ejemplos que diste, ¿verdad? Y los que dimos son pequeñas cositas, que acciones que puedo tomar, ¿verdad? Que me van a ayudar a desarrollar a mi talento y yo también desarrollarme.
Buenísimo. Muchísimas gracias,
gracias
Vivian, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros este tema que tanto nos apasiona.
Así es. Así
Muchas
es.
Gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos, dependiendo la aplicación que haya seleccionado para ver este podcast. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y que pueden escucharnos o vernos a través de las distintas plataformas de las cuales está este podcast disponible.
Excelente.
Este episodio de HR Stand Up fue auspiciado por FHC.